We stand with the people of Turkey and we intend to do what's
en la cumbre de los tres amigos, el presidente Obama se compromete a ayudar a Turquía luego de ataques en Estambul.
We will work together.
Los mandatarios de Estados Unidos, Canadá y México llegan a acuerdo de cooperación en materia climática. Y el presidente Obama recomienda diálogo constructivo a gobierno y oposición en Venezuela.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margo Leilani Chovinger en la producción general y John Ellison en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. En la cumbre de los tres amigos en Canadá, el presidente Obama informó haber hablado con el primer mandatario Recep Erdogan de Turquía, quien le manifestó las condolencias de este país al referirse a los ataques terroristas suicidas en el aeropuerto de Estambul.
It's an indication of ground.
Lo ocurrido es una indicación de que el Estado Islámico no ha podido gobernar las áreas que ha tomado y ellos van a ser derrotados en Siria y en Irak y eso tiene un impacto en todo el mundo civilizado y sé que esa opinión es compartida por México y Canadá, es compartida por todos los pueblos de este hemisferio y por todas las regiones del mundo. De manera que nosotros nos ponemos al lado del pueblo de Turquía y tenemos la intención de hacer lo que sea necesario para asegurarnos de que no ocurra este tipo de hechos. El coronel del ejército Christopher Garber, vocero de misión contra el Estado Islámico, también habló de los ataques en Estambul. Los turcos están investigando si los ataques fueron llevados a cabo por ISIS y ellos encabezan esa investigación. Nosotros sabemos que el Estado Islámico desea proyectar poder y realiza ataques fuera de Irak y Siria. Ellos quieren usar sus fondos para llevar a cabo ataques globales y causar un caos global, de manera que si ellos tienen que ver o no con ISIS, esos ataques, la investigación del gobierno turco va a revelar esa información, pero nosotros ciertamente sabemos que ellos quieren hacer eso. Nosotros sabemos lo que piensan ellos globalmente y que ellos están planificando realizar ataques, ordenar ataques e inspirar ataques en todo el mundo. El vocero del Departamento de Estado, Mark Toner, por otro lado, también habló de lo ocurrido en Turquía. No estamos al tanto en este momento de la muerte de algún ciudadano estadounidense. Estamos al tanto de informes de que ciudadanos estadounidenses que se encontraban cerca del lugar del ataque, pero no hay informes de que hayan resultado heridos. Inmediatamente después del ataque, el consulado de Estados Unidos en Estambul emitió un mensaje de emergencia informando a nuestros ciudadanos sobre el ataque e instándolos a evitar el área en torno al aeropuerto. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, se refirió en la cumbre de los tres amigos, por otro lado, al acuerdo alcanzado sobre cooperación en materia de control climático.
Together, we will advance clean and secure.
Juntos vamos a promover y a impulsar energía segura y limpia con el objetivo del 50% de generación energética limpia en todo el continente para el 2025. Vamos a disminuir el uso de contaminantes del clima como metano, carbón negro e hidrofluorocarbonos. Promoveremos medios de transporte limpios y eficientes, creando empleos limpios al tiempo que reducimos el consumo de energía, la contaminación del aire y los gases de invernadero. Trabajaremos juntos para proteger la naturaleza y para impulsar nuestro entendimiento científico de los retos ambientales que compartimos y finalmente responderemos directa y decisivamente al reto del cambio climático, trabajando para convertir nuestras naciones en países más fuertes, al tiempo que alentamos a otros a hacer lo mismo. El presidente Peña Nieto tuvo una importante participación.
Particularmente a México correspondió abordar el tema de competitividad comercial y fronteriza. Sobre ese tema destaco algunos de los acuerdos más relevantes acordados. La creación de ventanillas únicas y de facilitación fronteriza. El objetivo es tener una ventanilla única de comercio exterior para toda América del Norte. Un segundo punto es el mapeo de clústeres de América del Norte. Esta es una herramienta fundamental para la toma de decisiones y para seguir desarrollando e impulsando el crecimiento económico regional. El compromiso es tener un mapa trilateral de clústeres lo antes posible. Y un tercer punto relevante es el programa trilateral de viajero confiable. México ha propuesto que este programa se base en la plataforma existente de Global Entry, que ya tiene celebrado Estados Unidos y Canadá, y que este año además implementaremos el sistema de kioscos electrónicos que ya opera en distintos aeropuertos de los Estados Unidos y Canadá, con lo que este sistema se usará en toda la región de América del Norte y será un sistema que haga mucho más fácil y rápido el tránsito de los viajeros por la región de Norteamérica.
El mandatario mexicano también habló de las relaciones con otros países del hemisferio occidental.
Pero también, sin duda, su legado se extiende a distintas partes de América Latina, muy señaladamente en el restablecimiento de las relaciones con Cuba, en el apoyo al desarrollo de Centroamérica y a una renovada interlocución en la Cumbre de las Américas.
El presidente Obama mencionó lo conversado con su colega mexicano. Tuvimos la oportunidad de discutir el continuo progreso de nuestras relaciones comerciales, empresariales, políticas, en un momento en el cual con demasiada frecuencia escuchamos retórica que ignora las enormes contribuciones que extraemos de las relaciones con nuestro buen vecino del sur. Es importante reafirmar todos los asuntos en los que hemos estado trabajando juntos. Obama agregó que, y citamos, estamos sólidamente comprometidos a asegurarnos de que tengamos altos niveles laborales y ambientales en nuestras relaciones bilaterales, pero también asegurarnos de que estamos en capacidad de hacer cumplir nuestras leyes de inmigración de una manera ordenada. El mandatario estadounidense finalizó diciendo que invitó al presidente Peña Nieto para que visite Washington una última vez antes de que él abandone su cargo. Los gobernantes de Canadá, Estados Unidos y México, como hemos venido diciendo, se comprometieron a profundizar sus lazos económicos, enfrentando el sentimiento que contra el libre comercio ha cambiado el debate político, especialmente en Estados Unidos y en Europa. El presidente Obama habló en Ottawa de diversos temas en la que para él se convierte en su última cumbre de los tres amigos.
The politics of trade are always difficult in every country. I don't know.
Las políticas de comercio siempre son difíciles en todos los países. No tengo conocimiento de ninguna nación donde no haya personas que se manifiestan contra el comercio, pero todos nosotros creemos que en una economía global integrada el objetivo no es que nosotros vayamos a separarnos del mundo, sino más bien trabajar juntos para elevar los niveles de los trabajadores en todas partes y cuidar el medio ambiente, y eso es exactamente lo que hace el Acuerdo de Asociación Transpacífico, TPP, es lo que debemos hacer y vamos a seguir trabajando a favor de eso. El presidente Obama, por otro lado, se refirió también a una importante nación latinoamericana.
En nuestro hemisferio, con el histórico acuerdo en Colombia,
en nuestro propio hemisferio, con el histórico acuerdo en Colombia, un paso importante hacia la paz. Nuestras tres naciones van a ayudar a los colombianos a eliminar minas terrestres, como apenas un solo ejemplo de las gestiones que se llevarán a cabo para fortalecer lo que ha sido una muy difícil negociación. Otra nación latinoamericana fue mencionada en las respuestas del presidente Obama en su conferencia de prensa, pero por razones totalmente diferentes.
And given the very serious situation in Venezuela and the worsening plight of the Venezuelan people.
En vista de la muy grave situación en Venezuela y el empeoramiento de la situación del pueblo venezolano, juntos hacemos un llamado al gobierno y a la oposición para que se comprometan a un diálogo significativo e importante, e instamos al gobierno venezolano a respetar el Estado de Derecho y la autoridad de la Asamblea Nacional. Los prisioneros políticos deben ser puestos en libertad, el proceso democrático debe ser respetado y eso incluye los esfuerzos legítimos para que se lleve a cabo un referendo revocatorio consistente con las leyes venezolanas. El presidente Obama, el primer ministro canadiense Justin Trudeau y el primer mandatario mexicano Enrique Peña Nieto dijeron en la llamada cumbre de tres amigos en Ottawa que una economía eficiente en Norteamérica es vital para crear empleos bien pagados, especialmente a los que tengan acceso miembros de la clase media en Estados Unidos, Canadá y México. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Trovinger en su penúltimo programa en La Voz de América. Penúltimo. Nuestro amigo John Ellison es el ingeniero y ante el micrófono quien les habla, Leonardo Bonet.
Vecino, ¿qué estás haciendo?
Hola, Carlos. Estoy colocándole mosquiteros a las puertas y ventanas.
¿Y eso para qué?
El Zika.
El Zika, eso es una gripe, ¿verdad?
Es un virus que causa una fiebre leve, erupción y enrojecimiento en los ojos. Los doctores sospechan que puede causar microcefalia en recién nacidos. Pero nada que temer si sigues algunas reglas básicas.
¿Cómo cuáles?
El Zika, como otras enfermedades, es principalmente transmitida por el mosquito. Tenemos que eliminar esa plaga.
¿Y cómo?
El mosquito crece en el agua limpia y estancada. En los basureros también. Por eso hay que vaciar, limpiar y cubrir los envases de agua semanalmente.
¿Y qué hacemos con los envases que no podemos mover o limpiar?
Los puedes llenar de arena.
Ah, ¿y mi hijo puede salir a jugar?
Sí, pero que lleve mangas largas, pantalones y use repelente de insectos, especialmente en las mañanas o al atardecer, cuando los mosquitos pueden picar.
Eso haré. Gracias, Pablo.
A la orden.
Hola, Carlos. ¿Qué tal?
Hola, Ana. Estoy limpiando para evitar los mosquitos.
¿Para el Zika?
Así es. Todos tenemos que colaborar para evitar la propagación del Zika. Límpialo, cúbrelo y continúa haciéndolo.
Este es un mensaje de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y la UNESCO.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports.
Los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Solamente escuche en directo desde Washington Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos, el mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América por Foasat, Voa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Noticias de la Voz de América.
1, 2, 3. La la la, whatever.
La la la, it doesn't matter. Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
Scotty Moore, el pionero guitarrista de rock cuyo estilo ayudó a Elvis Presley dar forma a su sonido revolucionario y fue fuente de inspiración para generaciones de músicos como Keith Richards de los Rolling Stones, Jimmy Page de Led Zeppelin y Bruce Springsteen, falleció el martes a los 84 años. Moore murió en su residencia de Nashville, Tennessee, según su biógrafo James Dickerson. Priscilla Presley, ex esposa de Elvis, dijo que Scotty Moore fue uno de los cofundadores del rock and roll y que ejerció gran influencia en varias generaciones de profesionales de la música. Moore, miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll, era el último sobreviviente de un grupo que incluyó a Elvis, el bajista Bill Black y el productor Sam Phillips.
Look at me, I'm the captain now.
Bachar Abdi, que ganó una nominación al Oscar por su debut en Captain Phillips de 2013, es el más reciente actor en sumarse a la secuela de la mítica Blade Runner, cuyo reparto incluye a Harrison Ford, Robin Wright y Ryan Gosling.
I need the old Blade Runner.
Denis Villeneuve dirige la secuela ambientada varias décadas después de la cinta original de 1983 y su filmación comenzará en julio.
I have to know if Danford is inside and who is with her.
La más reciente aparición de Abdi fue en Eye in the Sky junto a Helen Mirren y Aaron Paul. Una colección de cartas escritas por la recordada actriz Audrey Hepburn a su mentor de actuación, Sir Felix Aylmer, está siendo subastada en Londres. Las cartas datan de la década de 1950, una época tumultuosa en la vida de la legendaria actriz. Se espera que las cartas sean vendidas por unas 4.000 libras esterlinas. Hablando de subastas, en eBay se subastará la camisa de seda que el cantante Prince usó en la película Purple Rain, con un precio base de $3,000, y la chaqueta de motociclista usada en esa misma cinta, comenzando a un precio de $6,000. Ambos artículos forman parte de la subasta Hollywood Auction 83, un evento que incluye artículos de ropa usados por Alicia Keys, Britney Spears, Marilyn Monroe y Daniel Craig. La subasta de la camisa y la chaqueta de Prince comienza el 1 de julio en eBay. Estas fueron algunas de las noticias del mundo del espectáculo. Desde La Voz de América, Washington, Alejandro Escalona. La, 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 whatever, la, 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 it doesn't matter, la, 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 oh well. La, uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy, Yoconda Tapia conversa con Eric Rojo, quien es experto en seguridad nacional, en torno al reto de seguridad precisamente en sitios públicos como consecuencia de los ataques ocurridos en Estambul.
La realidad, el poder prevenir es limitado. No importa qué sistemas de seguridad se pongan, siempre existe un riesgo. Nadie puede garantizar una seguridad absoluta. Ahora, habiendo dicho esto, hay medidas que se pueden tomar para tratar de reducir los riesgos, para tratar de evitar que algo suceda. E incluso yo, habiendo viajado varias veces a Estambul, conociendo la seguridad del aeropuerto, hice un análisis mental y precisamente quien llevó a cabo el ataque lo hizo en la parte de salida, que digamos es la más débil de todas, porque en Estambul hay una protección de los aeropuertos como no se ve en ningún lugar de Estados Unidos. Para entrar al aeropuerto, simple y sencillamente, hay que pasar la misma seguridad como si fuera un pasajero. Y los pasajeros tienen que pasar por tres filtros. Ajá. Al mismo tiempo, había un cordón de seguridad que obviamente los tres terroristas trataron de burlar y casi con éxito. Uno lo mataron afuera, otro en la entrada y otro más adentro. Entonces hubo un cierto éxito en prevención porque el desastre pudiese haber sido mucho más grande si los tres pudiesen haber entrado al fondo del aeropuerto.
Eso significa que escogieron la terminal de llegadas precisamente porque era vulnerable.
O era la más vulnerable de todas, porque normalmente nos enfocamos en la entrada y no en la salida, a pesar de que había un cordón de protección que fue lo que los frenó o ayudó a que no avanzaran tanto como ellos anticipaban. Entonces, en el caso de los aeropuertos donde hay mucho riesgo, se pueden hacer algunas cosas más. Pero yendo a la pregunta fundamental que me haces, a menos que tengamos conocimiento de que alguien esté planeando, a menos que el espionaje interno de poder oír llamadas telefónicas de personas que se sospecha de actividades terroristas, es casi imposible. Por eso fue que la masacre de Orlando, nadie pudo enterarse, porque a pesar de que el criminal era un musulmán que se convirtió en terrorista, era ciudadano americano, era un guardia de una empresa privada, compró las armas legalmente. Exacto. Entonces, a menos que él hubiera dicho algo a alguien, hubiera dado más indicaciones, era imposible evitar el ataque. Entonces hay que tomar dos medidas. Como siempre se dice, si ves algo, repórtalo. Si oyes algo, repórtalo. Eso es verdad en cualquier parte del mundo. Y los lugares que se ven comprometidos porque de alguna forma son atractivos algún tipo de ataque, tienen que mejorar su seguridad. Seguro que hoy en día todos los centros nocturnos gay que pudieran atraer a algún fanático como esto están buscando la manera de una defensa exterior, un círculo exterior que filtre quién entra y que no pueda ser atacado tan fácilmente.
Claro, mejorar su seguridad, ¿verdad?
Para mejorar su seguridad, porque hoy en día, aunque los clubes nocturnos tienen ciertos filtros y no se puede ni debe entrar con armas, porque aunque las armas estén permitidas en un lugar donde se sirve alcohol, tiene que haber cero armas. Uh-huh. Pero si llegan los asaltantes o el asaltante atacando a los guardias, ellos no tienen defensa. Entonces hay que pensar, como se dice en inglés, fuera del cajón, fuera de la caja, uh-huh, y buscar formas de crear anillos de prevención. Y como decía yo, siempre va a haber un riesgo y hay que estar siempre alerta.
Eric Rojo es experto en seguridad nacional.
El virus Zika se está expandiendo rápidamente por algunos países de América Latina, pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite y la mejor arma es estar bien informado. Tanto a personas que habitan en zonas donde hay casos, como a los viajeros y embarazadas, estas son algunas recomendaciones a seguir. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Elimine los lugares donde se pueden reproducir, tales como charcos de agua o depósitos de agua estancada. Evite acumular recipientes que puedan contener agua o tápelos herméticamente. Utilice mallas y mosquiteros en puertas y ventanas para proteger su hogar. Cúbrase la piel y a los menores con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Use repelentes y aplíqueselo como indican las etiquetas. Si desea saber más de este mosquito y otras recomendaciones de los expertos, visite su centro de salud más cercano y vaya a nuestra sección especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por la voz de América y el sistema Boazar. Música country. Las mejores canciones de este género musical en un solo lugar. www.boanoticias.com. Los artistas, los conciertos, las noticias. Música country con Luis Alberto Pacal desde los estudios centrales de La Voz de América en Washington.
Desde Washington, en ciencia y tecnología, como una nueva manera de alimentar al planeta, describen sus creadores la granja vertical más grande del mundo, ubicada ¿dónde? En el estado de Nueva Jersey.
Localizada en un almacén, en un vecindario de Nueva Jersey, Arrow Farms cultiva vegetales todo el año, sin la utilización de sol ni suelo. La compañía tiene una ambición, la de cultivar vegetales de alto rendimiento, con métodos asequibles que proveen a la comunidad alimentos producidos localmente. David Rosenberg es el presidente de Arrow Farms.
Necesitamos una nueva manera de alimentar nuestro planeta. Aquí cultivamos en almacenes, en ciudades. Así estamos cerca de las bocas de la gente. Usamos un 95% menos agua para los cultivos, 50% menos fertilizante como nutrientes y cero pesticidas, herbicidas y fungicidas.
Dentro del edificio de casi 10.000 metros cuadrados se cultiva col rizada, rúgula y berro, iluminados por hileras de diodos que emiten luz y sembradas en tela blanca hecha de botellas de aguas recicladas. Los niveles de luz, temperatura y nutrientes que llegan a cada planta en las altas columnas son controlados utilizando lo que Arrow Farms describe como un algoritmo de crecimiento.
Podemos tomar las mismas semillas de vegetales verdes, sembrarlas en el campo y toman de 30 a 40 días para crecer. Aquí crecen en solo 12 a 16 días.
Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Europa puso a prueba la primera carretera eléctrica en el mundo en un intento por disminuir las emisiones de los llamados gases de invernadero en el sector del transporte.
En la carretera E16 de Suecia, cerca del pueblo de Sandviken, una primicia está a punto de acontecer, la prueba de una innovadora carretera eléctrica. La idea es relativamente simple, camiones conectados a cables elevados, muy similar a los trenes y tranvías. Sus motores cambian de diésel a electricidad. Camiones híbridos se conectan sin problema a la red a través de un pantógrafo en el techo y luego utilizan el motor eléctrico. Anna Johansson es la ministra de Transporte de Suecia.
It felt fantastic.
Es asombroso poder ser la primera en viajar en un transporte pesado eléctrico. Es una oportunidad para transformar la industria del transporte a largo plazo para comprobar que es posible electrificar el tráfico pesado.
Por ahora el sistema cubre un trecho de 2 kilómetros. El ministro de Energía, Ibrahim Baylan, dice que esto es parte de la meta del país de ser una economía totalmente independiente de combustibles fósiles.
Nuestra meta es el sector de transporte. Este tipo de prueba será crucial para lograr que Suecia sea la primera nación libre de combustibles fósiles en el mundo.
Camiones como el híbrido eléctrico son manufacturados por Scania en colaboración con Siemens para operar bajo un sistema eléctrico de cable. Henry Llanos, Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, la Organización de Empresarios Venezolanos, Fede Cámaras, aseveró que la situación económica del país ha decaído considerablemente debido a las malas políticas del gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Durante la asamblea anual de Fede Cámaras, sus directivos aseguraron que están abiertos al diálogo y esperan una rectificación por parte del gobierno en materia económica, tal como lo informó el presidente de la organización, Francisco Martínez.
Nuestras propuestas siguen estando orientadas en establecer consensos que nos permitan generar mayor confianza entre cada uno de los actores económicos. Las mismas han sido enviadas en reiteradas oportunidades al gobierno nacional para su consideración.
De igual forma, el parlamentario opositor Miguel Pizarro expresó su punto de vista sobre cómo debería llegarse a un consenso para la resolución de la crisis.
Diálogo no puede ser para escribir en piedra las realidades que hoy estamos viviendo. Diálogo tiene que ser para transformarlas, para dar condiciones a que se transformen y darle pie político, social e institucional a los cambios que este país ya decidió de forma consensuada que necesita.
Sin embargo, el jefe de la bancada del gobierno ante el Parlamento, el oficialista Héctor Rodríguez, asegura que en el país no se ha realizado un diálogo porque la oposición busca sacar provecho de la situación.
En este país no hay diálogo con la oposición, es porque la oposición en sus conflictos internos no se puede sentar en la mesa, es la verdad, está presa de sus propios conflictos políticos.
No obstante, el dirigente político independiente Luis Fuenmayor destaca que en el país debería haber un diálogo amplio entre todos los sectores de la sociedad, no solo entre la mesa de la unidad y el gobierno nacional.
Pero no que se siente a dialogar solo con la mesa, que se siente a dialogar con nosotros, que se siente a dialogar con las universidades, con las academias, con los sindicatos, con la fuerza sindical, es decir, que haga un diálogo amplio. Esto no es un país nada más del gobierno ni es tampoco un país nada más de la mesa.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En El Salvador, operación policial conjunta desbarata red regional dedicada al tráfico ilegal y trata de personas.
En el marco de la operación policial Mesoamérica hubo 31 detenidos. Están acusados de integrar una banda que se dedica al tráfico ilegal y trata de personas. Se hicieron operativos simultáneos en Guatemala, Honduras, Costa Rica, El Salvador y Panamá. Los integrantes de la red operaban desde Brasil hasta Estados Unidos. Habla un investigador.
Esta persona es parte de una red que opera desde Brasil hasta los Estados Unidos de Norteamérica.
En Guatemala fueron arrestadas 9 personas, otras 7 en Panamá, 3 en Honduras, 2 en Costa Rica y otra en El Salvador. Las detenciones se realizaron coordinadamente con la División de Investigación Criminal Transnacional que integran las policías de Mesoamérica, explicó el investigador.
Y esta es una forma de mandar un mensaje a las estructuras criminales de que para nosotros, como policías del mundo, ya no existen las fronteras, sino que estamos trabajando de forma coordinada, tanto en la investigación como en la detención de estos criminales.
La red reunía a migrantes africanos y asiáticos en Dubái, les tramitaba documentos para viajar vía aérea a Brasil y luego seguían la ruta por tierra, mar y aire a través de Colombia, Centroamérica y México hasta su destino final, que era Estados Unidos. Pero en algunos casos los migrantes eran sometidos a explotación sexual. Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
En Ecuador, la presidenta de la Asamblea Nacional impulsa ley para uso terapéutico del cannabis.
Ecuador iniciará el debate del Código Orgánico de la Salud en los próximos meses. Dentro de este se contempla la propuesta de la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, de declarar el cannabis como legal para uso terapéutico.
Es decir, es la Autoridad Sanitaria Nacional que tendrá que generar todo el mecanismo, la metodología y los procedimientos adecuados para mantener absoluto control en locales determinados para el efecto, como son las mismas farmacéuticas, las farmacias y los centros de expedio de medicina oficial.
Quito, Ecuador. Giselle Jácome, Voz de América.
Al cierre, la primera dama estadounidense Michelle Obama llegó a España este miércoles en la última escala de su gira para promover su iniciativa de educación de niñas o femenina. Obama, acompañada de sus hijas Sasha y Malia, llegó a la base aérea de Torrejón, en las afueras de Madrid. Proveniente de Marruecos, su gira comenzó en Liberia. Detalles de estas y otras informaciones en boanoticias.com. Así concluye desde Washington el penúltimo programa de nuestra querida y amada productora Margot Leilani Tominger. The one before last. Un millón de gracias en nombre de ella, también de John Allison en la sala de ingenieros, ante el micrófono de quien les habla, Leonardo Bonet. Será hasta mañana, Dios mediante.